Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Edwin Encarnación.
Repítemelo otra vez.
Edwin Encarnación, el ex Yankee, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero, otro Carrillo, el ingeniero Efraín García Carrillo.
De Santa María de los Peladeros.
Ya, dice que se fue. No, ya se fue. Nos quedamos sin ingeniero. Damas y caballeros, vía telefónica desde Kendall, Florida, ya lo vamos a poder escuchar. Rafael García Toledo.
Sí, señor. Rafael, ¿cómo está usted?
Estamos, por lo estamos. Menos.
Ok. ¿Viste, Guajiro? Y desde el estudio A, Orlando el Guajiro Peña. Con
muchas
este
gracias. Rafael, tú sabes que estos dos días libres, yo no sé, estoy enfermo de venir para aquí y parece que el carro mío, dos días el carro mío queriendo meterse para aquí, digo, pero claro. Estate quieto, por favor.
Ah, se lo programaron en la fábrica, no sabían que era para ti, le pusieron un cerebro.
Sí, señor.
Que pensara.
¿Y cómo pasaste la noche buena, Rafael?
Ah, eso fue tremendo. Sí.
Bueno, yo fui a pescar con los hijos, con los nietos míos, pero que va, había un aire frío y me pude ir. Entonces se pusieron bravos conmigo, porque yo, no, oíme, tremendo frío que había en el mar.
Sí.
Sí. Pero no, yo no como lechón.
Ven acá, tú oíste lo que hizo el Guajiro Peña en Nochebuena. Fue a pescar.
Sí, el Guajiro fue a pescar.
Fue a ver si comía gratis a pescar.
Sí, porque no come lechón, fue a ver si cogía un pescado, pero había mucho frío.
No, y lo triste para mí era que el puerto tropical completamente cerrado ayer todo el día.
Nochebuena cerrado. Sí. Yo no me explico cómo cerraron Nochebuena.
No, no, y Navidad todavía, Rafael. Y el drive-thru, o sea, cuando sí. Uno va con el carro...
No, cuando todo el mundo, tú sabes que es ya una tradición ir a comer el pollo tropical en Nochebuena.
Sí. ¿Y tú sabes lo que comió la calle? Whopper, se comió tres Whoppers.
Whopper, de Burger King, Whopper. Muy bien. Damas y caballeros, este no es un show de comida, este es un show de deportes. Así que le vamos a pedir al otro Carrillo que nos ponga el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya habíamos anticipado que Edwin Encarnación estaba negociando con los Yankees, con los Medias Blancas de Chicago. Ahora el ex Yankee es un miembro del equipo. Y para completar el outfield, oigan esto, se está poniendo bueno. Los Medias Blancas de Chicago están negociando con Yasiel Puig para ponerlo en el outfield. Necesitan un bateador derecho porque ya tienen a Mazarra, que es zurdo. A Encarnación, que, bueno, no necesariamente es patrullero, también es bateador designado. 12 millones una temporada y Yasiel Puig negociando en este momento con los Medias Blancas de Chicago.
Hay varios equipos, rumores y más rumores, pero uno que firmó ya con los Mets es Betances.
Correcto, pero vamos por partes.
Sí.
Rafael, una semana después de contratar al serpentinero zurdo cubano-americano Gio González, los Medias Blancas de Chicago ahora están interesados en el jardinero cubano Yasiel Puig. Los Medias Blancas han estado en contacto desde hace varios días con el representante del pelotero.
Bueno, si lo firman, los cubanos ahí dirán, le cayó sapo el panal.
Rafael, el equipo de Chicago White Sox se ha movido bastante bien para ver si puede pelear, porque ha sido un desastre los últimos años.
Sí.
Y cogieron a Crochet, que es tremendo pitcher, ¿no?
Sí. Sí, escogía muy, muy buen piche. Tú sabes que Encarnación lo que llegó es que dijo que en realidad era un cubano que estaba viviendo en República Dominicana para que lo firmaran a Media Blanca.
Sí. Oye, esto, de unirse a los Medias Blancas de Chicago, recuerden que hasta ahora están solamente negociando, Yasiel Puig sería el sexto pelotero de sangre cubana en el equipo, junto al jonronero primera base José Pito Abreu, el toretero Joan Moncada, el receptor todo estrella Yasmani Grandal, el pitcher zurdo nacido en Miami, el relevista Carlos Rondón y el recién adquirido la semana pasada otro serpentinero, este nacido en Hialeah, Florida, y abridor veterano Gio González.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en el caso de Encarnación lo que va a compartir la primera base con Abreu y ser designado. El día que juegue a primera base Abreu será designado y pondrán designado a descansar a Abreu el día que a Encarnación juegue primera. Nunca ha sido gran primera a la defensiva,
sí, señor.
Encarnación. Y está ahí por su bate, ¿no? Así que me imagino que eso será...
No, y otra cosa, Rafael, yo pienso, bueno, el March es el que tiene que decidir, porque este muchacho Encarnación podía jugar alguna vez de primera y entonces el otro podía descansar, ¿tú me entiendes? Como designado.
Bueno, yo creo que eso es lo que acabo de decir yo ahora mismo.
Ah, eso mismo. Claro, Encarnación lo han traído básicamente también como bateador designado. Como...
Sí, lo que va a ser más designado... que otra cosa, porque me imagino que ponga a jugar a Abreu. Abreu, bueno, primera. Vaya, no es Key Hernández, pero una buena primera. Encarnación, no. Encarnación es un individuo que está trasplantado hacia la primera, porque ya no puede cubrir los jardines, etcétera, pero no es una primera base.
Vale la pena recalcar que los Medias Blancas de Chicago, la última vez que ganaron la Serie Mundial fue en el año 2005, y desde entonces... solamente han estado en los playoffs una sola vez, que fue en el 2018, cuando fueron eliminados en la primera
tenían
ronda.
Tenían dos cubanos como pitchers cuando ganaron.
José Ariel Contreras y al Duque Hernández.
Exactamente.
Para que tú veas. Así que vamos a ver qué pasa con los Medias Blancas de Chicago. En este momento les puedo decir que se están armando con sangre cubana y uno que otro dominicano. Eso suena raro, ¿verdad?
Sí,
muy bien.
Rafael, tenemos que mencionar que a través de la historia, Chicago Balboa ha tenido muchos cubanos.
De hace muchos años.
Sí, sí, estuvo con suerte, tuvo a, ¿cómo se llama? A Meñoso, una de las estrellas grandes con el equipo.
A Huito Alomar.
Y Huito Alomar, que fue el que ganó un año 12 juegos, 11 juegos y ganó, perdió solamente uno o dos.
Ganó el Champion Pitcher ese año de la Liga Americana con Chicago. Así que estamos hablando en serio. Pues nadie se acuerda de Huito Alomar porque no estuvo muchos años en Grandes Ligas, pero eso es suficiente como para que un año fue Champion Pitcher.
Exactamente, sí.
Y como les había anticipado el Guajiro Peña, Delin Betances se queda en Nueva York, pero no con los Yankees.
Así.
Tú sabes que él ha sido muy inconsistente en su carrera profesional. El potencial está ahí, el potencial para ser un buen cerrador. Y a veces... con su recta de 102 millas por hora, es un buen cerrador, pero ¿qué pasa con los cerradores que no son consistentes? Como por ejemplo Josh Hader, de los Cerveceros de Milwaukee. Te pueden salvar 5 juegos y luego le caen a palos en los próximos 3-4
sí,
partidos.
Sí. Él déjame decirte que él ha conseguido, después que lo que ha hecho en los últimos años, ha cogido un muy buen contrato, ¿ok? De 10 millones y medio, cuando hay una incógnita con él tremenda, ¿no? Primero de lesiones, que entonces, y él tiene la opción de jugador en el 21 y otra opción condicional en el 22, o sea que se puede quedar en 21 si él quiere, que eso es su decisión, y el 22 pues lo tienen que discutir, pero las dos posibilidades tiene de jugar con 3 3 años se podría ganar hasta 13 millones si está en 70 partidos, porque el miedo que tiene es que se lesione, como ha hecho en gran parte de su carrera, ¿no? Así que, y es un tipo que tiene más tamaño de basquetbolista que de pelotero, porque mide 6'8".
Correcto. Así que bueno, se están cocinando muchas cosas en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar más tarde de el pelotero de la década. Según MLB, y aquí tengo los numeritos, no tuvieron que pensarlo dos veces. Y para que no haya ningún misterio, yo sé que todo el mundo en Cuba sabe que Mike Trout es el pelotero de la década del béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, señor.
Pero por si acaso, vamos a repasar los numeritos y les vamos a decir por qué Mike Trout se merece este trofeo. Además de los 14 premios individuales que tiene Mike Trout, como por ejemplo, el novato del año, 3 veces jugador más valioso de la liga, más de media docena de guantes de oro, el Silver Slugger 8 o 9 veces, ahora es el pelotero de la década.
Sí, casi nada. Casi nada. Es lo que pasa que está hasta esta altura, si la década la hubiéramos empezado, como dice, si hubiese corrido un poquitico para atrás, el pelotero de la década hubiera sido Ichiro Suzuki. Yo creo que Ichiro Suzuki es un hijo fuera de serie que cayó en una época ya descuadrada, con 20 y pico de años largos en las Grandes Ligas, pero es un hombre que batió 200 hits sus primeros 10 años, vaya, no sé,
correcto,
los juegos, y ganó 10 guantes de oro.
Lo más interesante de Mike Trout, el que vamos a decir que en realidad él comenzó la década tarde, porque ustedes recordarán que comenzó en el 2011, pero su temporada de novato del año no fue hasta el 2012. O sea que se perdió el primer año y 8 meses, básicamente, de la temporada. Porque si no, los numeritos que él puso en solamente 8 años y medio, cuando yo se los lea, ustedes no lo van a poder creer.
Sí.
¿Okay? Para que ustedes vean por qué es el pelotero de la década. Me está diciendo, perdón, ¿qué ibas a decir?
No, lo que voy a decir, lo digo de Suzuki porque precisamente cayó entre décadas.
Sí, correcto.
¿Okay? Pero no hay duda que en esta década, ¿okay?, arrancando en el 2011, como estás poniendo,
sí,
este es el hombre.
Pero tú sabes que a Suzuki le pasó lo contrario que a Trout. Mike Trout comenzó la década 1 año y medio tarde. Suzuki la terminó 1 año y medio temprano.
Sí, eso es lo que pasa, que está a mitad en una década y mitad en otra. Sí.
Muy bien, ¿qué les parece ahora, damas y caballeros, si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Rafael les va a decir más tarde que esta noche va a ser una jornada relativamente tranquila en el baloncesto de la NBA.
Sí, y anoche fue por el estilo, ¿no? Anoche las medias rojas, sí. Los Celtics de Boston, perdone, pero tengo 10.000 pastillas dentro. Los Celtics de Boston ganaron 118-102 a los Raptors de Toronto. ¿Okay? El equipo de Filadelfia, los 76, le ganó a Milwaukee, lo cual es una proeza en este momento. El partido terminó 121-109. Y Filadelfia, que es uno de los equipos favoritos, pero no la ha ido tan bien. Por ejemplo, el Miami Heat tiene un récord mucho mejor que el de Filadelfia. Bueno, los Warriors de Golden State sí ganaron, y le ganaron un equipo fuerte. 116-104 le ganaron a los Rockets de Houston, cosa que no pasaba hace rato. Los Clippers de Los Ángeles jugaron con sus vecinos de Los Ángeles, los Lakers, y los sonaron. 111-106 los Lakers han perdido últimamente los últimos juegos. Claro, también han tenido problemas con Davis y con LeBron. Y por último, en la jornada, el equipo de los Pelicans de New Orleans dio cuenta de los 9 de Denver, 112-100, ¿okay? Y esta noche, tenemos también por el estilo, una cosa, ya empezó el juego, claro, está casi, no se ha hecho nada prácticamente, de Washington en Detroit, está 2-2 el juego, es lo único, cada uno metió una canasta, ¿no? Se empezó a las 7 de la noche. Los Knicks de Nueva York jugarán en Brooklyn con los Nets a las 7:30, a las 8 el equipo de San Antonio visitará a los Mavericks en Dallas, a las 8 también los Grizzlies de Memphis jugarán en Oklahoma con el Trueno, y a las 10 allá en el oeste, los Timberwolves de Minnesota irán a la capital del estado de California, a Sacramento, a jugar con los Reyes. Y se ha estado comentando últimamente que los especuladores de la prensa que el Miami Heat, para pasar al próximo escalón, le hace falta una figura extra, que hay que sacrificar a alguno de esos muchachos que son brillantes lo que han hecho, por una estrella, para que el equipo avance. Yo creo que están hablando de una idiotez completa. El Miami Heat empezado este año mejor que nunca en la historia del equipo. Cuando tenía a Shaquille O'Neal que ganaron un campeonato, no empezaron tan rápido. Cuando tenían a LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh juntos, nunca empezaron tan bien como este grupo de muchachitos. Y estos muchachitos tienen 22, 23 años, 25. O sea, que están empezando y lo lógico es que mejoren y este equipo se convierta en aún algo mejor, pero lo están haciendo muy bien en este momento. Entonces, romper esto y cambiarlo para traer a un individuo, el individuo que tenga ahora que quieren de superestrella y que lleva el equipo, lo tienen ya, que es Jimmy Butler, y está haciendo su labor, no queriendo ganar los juegos él, sino ayudar a que el equipo gane los juegos. Entonces yo creo que son especulaciones y creo que yo estoy respondiéndole a una gente que no tiene ningún tipo de vamos a decir, de incidencia en las decisiones, porque ahí la decisión la va a tomar Pat Riley, y Pat Riley yo creo que no es idiota, y él hará lo que le conviene al equipo, y mi opinión es que lo que le conviene es dejar a esos muchachitos que están jugando tan bien, y lo lógico es que crezcan aún más en el básquetbol de la NBA y se convierte en un equipo de verdad bueno y duradero. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy en básquetbol.
Rafael, alguien me preguntó que te dijera que tú explicaras que no entendió bien lo que dijimos el otro día de Céspedes, cómo es que el contrato que tenía estaba asegurado y que le están haciendo una nueva oferta para quitarle dinero porque no ha podido jugar. Así que luego después...
No, te lo voy a decir rápido porque hay dos cosas ahí que no son ciertas. Primero, no me están haciendo ninguna oferta, sino que le anularon el contrato y le dieron una opción nueva. Segundo, no importa que el contrato esté... hace que esté garantizado si tú no cumples con el contrato. Está garantizado si tú haces lo que el contrato dice. Y eso lo ha explicado Pepe muy bien muchas veces. ¿Okay? Inclusive predijo que esto podía pasar. Que dijo, ¿cómo es que le van a pagar a este tipo que está violando el contrato? Tiene que tener una cláusula que no se puede montar un caballo para caer sin una bicicleta, ¿no? Entonces, esa cosa. Y efectivamente eso es lo que pasó. Ellos fueron a discutir eso en la corte y ganaron el juicio y no hubo pataleo. ¿Quieres? Juega y baila esta música. Si no, recoge y vete.
Correcto. Yo creo que estaban escuchando Radio Martí y la sección de deportes porque qué casualidad que hemos hablado de este tema varias veces.
No, y tú has hablado y lo explicaste que esto debería pasar, que no te imaginabas por qué es que no estaba pasando. Bueno, lo que pasa es que no sabíamos, pero sí estaba pasando lo que tú estabas diciendo.
Bueno, escucharon el programa y a las dos semanas lo hicieron posible.
Dijeron, mira, Pepe Lacayo nos ha llamado la atención, un pequeño problemita.
¿Tú sabes que no, nosotros podríamos ser gerente general de cualquier equipo con esta manera de pensar que tenemos?
Naturalmente, bueno, acuérdate que esa gente no tiene que ser necesariamente genio, esa gente son como todo el mundo.
No, Omar Minaya era cualquier cosa menos genio.
Ahí tiene, ¿tú no crees que tú lo harías mucho mejor que Omar Minaya?
Sí. Hablando justamente de los Mets, Omar Minaya, perdón, y esto lo digo, o sea, porque yo he conocido muchos gerentes generales que dejan mucho que desear, pero Omar Minaya era el ejemplo de cómo no ser en la gerencia de un equipo del béisbol de las Grandes Ligas.
Ese es el líder indiscutible.
Así es.
Okay. Ahora, te voy a decir una cosa, los Mets en general, los que inclusive manejan el capital grande, no el equipo, también hicieron una labor estúpida. Date cuenta que esa gente pusieron no sé cuántos millones con el tipo aquel que metió el palo gigantesco, aquel de la estafa, no sé cuánto. Sí. Y el equipo se quedó descapitalizado porque le pusieron dinero al tipo que se lo robó. Sí. Y cuando llegó la hora, la cosa, le dijeron, no, usted no tiene pueden reclamar nada, porque ustedes tuvieron ganancia. Claro, no perdieron dinero, pero tuvieron el dinero estancado. Recuerden que cuando uno está hablando de cantidad de grandes dinero, lo más importante es el tiempo. ¿Qué hace usted en ese tiempo con el dinero para que le rinda? Porque si lo tiene 5 años y ese dinero no le dio, usted perdió con inflación un 10 o un 12%. Y cuidado.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Rafael, se nota Con el calendario del fútbol, ¿cuáles países en Europa tienen buenos sindicatos y cuáles países en Europa no tienen sindicatos? Te voy a decir por qué. Mira, por ejemplo, la liga inglesa no solamente está haciendo que sus futbolistas jueguen durante la semana navideña y Año Nuevo, sino que les agregaron una jornada más durante la semana.
Esa es la última.
O sea, no solamente jugaron ayer y hoy, sino que ya mañana van a tener que jugar otra vez. Ahí sí que no existe Navidad, no, Año Nuevo, estás loco, vas a jugar Año Nuevo, vas a jugar Navidad, o como le dicen allá también, Boxing Day.
¿Estás oyendo, Rafael?
Hay unos hechos ahí de los jugadores tremendos.
Correcto. El Liverpool, en una semana muy, muy ocupada allá en Inglaterra, hoy el Liverpool terminó aplastando 4-0 a Leicester City, y ya mañana continúa otra vez la liga inglesa con el partido de Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, contra el Wolverhampton. Y luego el fin de semana, junto antes del Año Nuevo, el Liverpool otra vez contra el Wolverhampton. Le dan solamente 2 días para que se recupere después de una paliza antes de recibir otra, el pobre Wolverhampton. El Manchester United contra el Burnley. El Manchester City contra el Sheffield Wednesday. Y también estará jugando el Leicester City contra el West Ham. Y el Chelsea contra el Arsenal, la batalla por Londres. Les decía porque obviamente en Inglaterra no hay un buen sindicato de futbolistas, pero oigan esto, en España están de vacaciones hasta el 3 de enero. Está bien, 3 de enero, descansan 2 semanas. En Italia están de vacaciones hasta el 5 de enero. Oye. Está bien, 2 días más. En Francia están de vacaciones los futbolistas hasta el 10 de enero.
Ah, bueno, que se olviden ya.
Pero espérate. El campeón mundial de darles casi un mes de vacaciones, no, un mes entero, durante las vacaciones navideñas es Alemania. La Bundesliga no va a tener ni un solo partido oficial hasta el 17 de enero, y solamente hay un partido. ¿Ok? Un mes de vacaciones en Alemania. Rafael, con razón, todo el mundo quiere jugar en la Bundesliga.
Sí, pero tú sabes que eso es bastante parecido en la industria normal, y lo que es la empresa privada. Los alemanes tienen una producción tremenda, porque mientras trabajan más que nadie y más efectivo. Pero al mismo tiempo se cogen unas vacaciones más largas que hay en Europa. Sí. Bueno, en todas partes. Okay.
Correcto. Sí. Bueno, uno se pregunta, la Bundesliga vende tanto a nivel mundial que ellos siguen jugando las mismas jornadas todos los años. Lo que pasa es que a veces tienen una jornada entre semana, a veces se alarga la temporada una semana antes, a lo mejor la comienzan unos cuantos días después. Y entonces, pero todos terminan jugando básicamente la misma cantidad de partidos. Lo que sí es que en Alemania, el sindicato de los futbolistas, porque hay mucha gente en Cuba que no entiende o que no sabe que aquí el deporte organizado, no solamente en Estados Unidos, en casi todos los lugares tienen sus propios sindicatos. Algunos de los sindicatos más poderosos que ustedes van a ver en el mundo son los sindicatos de los deportistas, como por ejemplo el béisbol de las Grandes Ligas.
Así es. Fuerte. Bueno, en Cuba lo que pasa es que acuérdate que hace 60 años que no hay sindicato real. El sindicato es un apéndice del gobierno, que es el antisindicato. El sindicato en este país hay con distintos tipos de actividades en todas partes. Nosotros, que somos empleados del gobierno federal, tenemos un sindicato. Y para que sepan los oyentes, Pepe es uno de los dirigentes de ese sindicato, así que cuidado con él.
Pero da la casualidad que en el deporte, en este país, por ejemplo, la NBA tiene un buen sindicato, el fútbol americano tiene un buen sindicato, pero yo creo, y a lo mejor estoy equivocado, pero Rafael, en mi experiencia, para mí el sindicato más poderoso en todo el deporte organizado en este país es el béisbol de las Grandes Ligas.
Claro, y está bien unido al hecho que lo que es el negocio en sí, los dueños, tiene una excepción de monopolio. O sea que prácticamente este es el sindicato de un negocio que tiene un monopolio. O sea, si se pone de acuerdo con eso, no hay nadie que pueda discutirle nada, porque de afuera no le va a venir nunca ningún tipo de competencia. ¿Okay?
Correcto. Para que ustedes vean, el sindicato en este país, en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas, ha habido muchas huelgas en el pasado. Gracias a Dios que no hemos tenido ninguna en 19 años, algo así. Pero el béisbol de las grandes ligas ha tenido numerosas huelgas que le ha costado la Serie Mundial del 94, no se jugó. En los años 70 hubo una huelga de 40 y pico partidos, en los 80 hubo dos, en los 90 hubo otra, en los 2000 hubo otra, pero parece que ya aprendieron la lección y desde entonces no hemos tenido huelgas.
No, también es que la percepción del público nunca fue buena, porque tú eres un individuo que está en huelga, que no quiere jugar, y dice, ¿cuánto gana? No, gana 25 millones de dólares al año. Bueno, ¿y qué quiere? Bueno, no quiere además que le den no sé qué cosa, y la gente dice, ah, no fastidie, que se ponga a jugar pelota y no fastidie más.
Así mismo. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si nos vamos ahora a otro fútbol, la NFL? La última jornada de la temporada regular va a ser este fin de semana porque ya arrancan los playoffs de la NFL.
Sí, le voy a decir cómo está la cosa en este momento. Los que están ya pasando, los que van a la postemporada y los que todavía están, que no se ha definido. Hay algunas divisiones que no se ha definido. En la conferencia americana tenemos que en el este los Patriotas de New England, como nos acostumbran, ya nos han acostumbrado, están en primer lugar de la división, ya son los campeones de esa división y naturalmente pasan a la postemporada. El segundo quedó, los Bills de Buffalo también van a la postemporada. Los Patriotas tienen 2-3 y los Bills 10-5. Le siguen los Jets de Nueva York y por último los Miami Dolphins, que no van a ningún lado. En la división norte, el que tiene ya está asegurado a segunda a ir a la postemporada son los Ravens o Cuervos de Baltimore. Le siguen los Pittsburgh Steelers, los Browns de Cleveland y los Bengals de Cincinnati. En la división sur, los Tejanos de Houston ya ganaron la división, tienen 10-5. Le siguen los Titanes de Tennessee, los Cardinals de Nápoles, los Jaguares de Jacksonville. En el oeste, que es la cuarta y última división de la conferencia americana, ya ganó el equipo de los Jefes de Kansas City la división. Los Raiders de Oakland están detrás, los Denver, los Broncos de Denver y los Chargers de Los Ángeles. ¿Okay? Déjeme decirle que en este partido que viene la semana que viene, ¿okay?, que van a venir el domingo, etcétera, muchos de estos cosas se van a decidir ya, porque ya voy a simplemente, bueno, se van a decidir precisamente esto último que lo dijo Pepe. Bueno, la Conferencia Nacional de Fútbol tiene la primera división del este. La Águila de Filadelfia está en primer lugar. En segundo, los Cowboys de Dallas. En tercero, los Gigantes de Nueva York. Y en cuarto, los Pieles Rojas de Washington. Pero ahí no se ha decidido nada todavía. ¿Okay? Como jueguen este fin de semana, es que se va a cuadrar la cuestión. En la división norte, los Green Bay Packers están sentados en la cima y son los campeones y van a la postemporada. Los Vikingos de Minnesota también van. No van a de eso, pero van a la postemporada. Le siguen los Osos de Chicago y los Leones de Detroit, que se van a quedar los dos en el zoológico porque no van a ningún lado. En la división sur, los Santos de New Orleans demostraron otra vez que no son tan santos y ganaron la división. Le siguen los Bucaneros de Tampa, los Halcones de Atlanta y las Panteras de Carolina. Por último, en la división oeste, estamos todavía en la conferencia nacional, los 46 de San Francisco pasaron a la postemporada, pero todavía no se sabe aquí quién va a ganar la división. En segundo lugar están los Seahawks de Seattle, después los Rams de Los Ángeles y los Cardenales de Arizona. Y este domingo vamos a ver qué es lo que pasa.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos dentro de 2 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcadas por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martí. ¡Feliz Navidad!
Bueno, allá va eso para los que son italianos. ¿Qué influencia tienen los peloteros italianos, hijos de italianos, con los Yankees de Nueva York? Y aquí va la historia grandísima de esos muchachos. Primeramente, Phil Rizzuto, Sierra Storr, Lul Lazarete, tercera base, Yogi Berra, catcher, Billy Martin, segunda base, Bobby Del Greco, centerfield, Joe Pepitone, primera base, Lou Pinella, outfielder, Joe Girard, catcher, Yogi Berra Jr., tercera base, Dave Raggetti, pitcher, Steve Balboni, primera base, Mike Pagliaruro, tercera base, Jason Gambe, primera base, Lee Marcelli, outfielder, Rick Cerrone, catcher, Roger Colavito, no se lo olviden porque nació en Nueva York y lo pusieron a pichar un inning para que los fanáticos lo vieran también tirar la velocidad fantástica que tenía. Pero bueno, esas son cositas que han sucedido. Y voy a mencionar también los managers. El manager Casey Esteño ganó 9 series mundiales. Estuvo en 9 series mundiales, ganó 7. Yogi Berra, Joe Girard, Billy Martin y Lou Pinella. Pero aquí va la noticia de los que han hecho sus peloteros que han participado con los Yankees. Primeramente, el único exclusivo. El primero en batear 714 jonrones, el Bambino. El primero en empujar 181. Lou Gehrig, pichón de alemán, el bárbaro del ritmo como el Benny Moré del béisbol, el señor Mickey Mantle en serie mundial batió 15 bambinazos y Roger Maris batió 61 jonrones, sigue siendo récord en la liga americana. El señor mexicano, Lefty Gómez, primer mexicano en ir a una serie mundial, tremendo pitcher, tuvo una temporada increíble, el zurdo y muy simpático, dicen que era. El primer panameño en ir a 4 series mundiales, Héctor López con los Yankees, el que fue el Hall de la Fama por primera vez, dilo tú mismo.
Ajá, ese mismo.
Ok, y señor, pero batear 56 juegos seguidos, un italiano que se las traía, Joe DiMaggio, y primer cubano, aunque ustedes no lo crean, en ir a una serie mundial con los Yankees, Willy Miranda en el año 53. Y si faltara poco, un cubano, se llama Armando Marzán, en el año 17 fue el primer cubano en estar en tener la suerte de estar con esa organización de los Yankees. Los Yankees han ganado ¿cuántas series mundiales?
27.
Ok, dicen los fanáticos, Rafael, que el 28, la serie mundial 28, va a ser el año 2000. Y una pregunta, Rafael. Un día como hoy.
¿Cómo?
Hace 100 años que el Bambino fue cambiado. Explícalo a los fanáticos esa historia tan grande del Boston y los Yankees que eran enemigos y el Bambino pasó hace 100 años hoy para el equipo de los Yankees.
Bueno, él no fue cambiado, lo vendieron por $100,000. Okay.
¿Cuánto dijeron?
Por $100,000 lo vendieron.
En ese tiempo era un billetaje grande.
Era mucho, no, claro, era mucho, pero ahí empezó, como dicen, la maldición del Bambino. Me cambiaron, no van a ganar más nunca ustedes. Y se pasaron muchos años, como vivo, sin ganar. Pero naturalmente no tenía que ver con la maldición, sino que no pusieron un equipo capaz de ganar. ¿Okay? Era la etapa en que Boston, como quiera que sea, no es un mercado grande. Es un mercado bueno, pero no grande. Nueva York es un supermercado. Entonces, nunca fueron capaces de poner un equipo de la calidad del grupo de peloteros que ponían los Yankees, porque nadie podía hacerlo. Y esa es la maldición, no es la del Bambino.
Así que yo pienso que es una historia grandísima, porque los fanáticos saben esto, el Bambino era tremendo piche con el Boston y le había ganado cada vez que se enfrentaba a los Yankees, le ganaba como piche y bateando. Así que es una historia grandísima.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día? La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, les había anticipado. Primero, recibimos una carta muy bonita por parte de Andy Lance García. Dice, saludos Pepe, soy estudiante de periodismo en Matanzas. Disfruté mucho las transmisiones de la Serie Mundial por Radio Martí. Me gusta el periodismo deportivo. Gracias por el espacio de Al Duro y Sin Guantes, firma Andy Lance García. Con mucho gusto, Andy. Es más, si mandas tu número telefónico, nosotros con mucho gusto te podemos llamar, no creo que sea la próxima semana, pero en enero, para que compartas con nosotros unos 15 minutos para que nos hables justamente de tu próxima carrera, que va a ser el periodismo, y es más, el periodismo deportivo. Así que, Andy, muchas gracias por ponerte en contacto.
En el año 2000 podemos hacer muchas cosas que se ha hecho aquí por teléfono con muchas personas que han hablado en el programa.
Tú sabes que va a ser el año 2020, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, sí. Para, ¿qué mejor manera de cerrar el año y la década con esta nota? El béisbol de las Grandes Ligas seleccionó a Mike Trout como pelotero de la década en la brillante carrera profesional que comenzó en el 2011. Mike Trout, además de sus decenas de premios individuales, como por ejemplo novato del año, 3 veces jugador más valioso de la liga, 8 veces Silver Slugger, 7, 8 guantes de oro, ya perdí la cuenta. Ahora es pelotero de la década de MLB. En sus temporadas ha establecido o ha comenzado con lo que mucha gente dice son récords. Por ejemplo, su promedio en base de toda su carrera profesional es 419. Okay, que es uno de los mejores de la historia del deporte y definitivamente el mejor en la era moderna. 285 jonrones, 752 carreras impulsadas, pero recuerden esto, a Mike Trout no le pagan por impulsar, porque él no es cuarto bate, ¿ok? Ha anotado 903 carreras, y a él sí le pagan por anotar carreras.
Y por robar bases. Por...
200 bases robadas, así es. 803 boletos negociados, 251 dobletes, y aún así bateando promedio 305, y eso que en el último 2 años su promedio ha bajado un poquito. Cuando él comenzó estaba por 340, 350. Y ha sido el líder en más de una docena de ocasiones, líder de liga y a veces del béisbol de las Grandes Ligas en varias categorías ofensivas.
Y hay una cosa que no has mencionado ahí, que yo quisiera que ustedes vieran ese fenómeno saltando en el center field del otro lado con ese cuerpo que tiene para sacar la bola del otro lado. Una cosa increíble. No solamente así para las dos bandas fildeando, es un fenómeno. Así que no hay duda que lo nombraron.
Bueno, yo mencioné sus, ¿cuántos guantes de oro? 7, 8 guantes de oro tiene Mike Trout. Sí, algo impresionante. Ahora, dos cositas. El año pasado se convirtió en el pelotero, no solamente el pelotero, el atleta mejor pagado en la historia del deporte organizado de este país con su contrato de $430 millones.
Y falló los últimos 14 juegos porque se partió y le operaron un dedo.
Fue un mes entero.
Robándose la segunda.
Pero para que ustedes vean cómo es la pelota, ustedes lo saben mejor que nadie, todo este poderío ofensivo no le ha garantizado absolutamente nada al equipo de los Angelinos de Anaheim. En esos 9 años mágicos de Mike Trout, Anaheim solamente ha podido clasificar una sola vez a la postemporada y resultó eliminado en la primera ronda. 3 partidos jugados, 3 derrotas por los Reales de Kansas City. Esa fue en la desastrosa postemporada del 2014, donde Trout, oigan esto, Mike Trout batió un solo hit en 15 turnos al bate y ese hit fue un jonrón.
Y ahora, bueno, están hablando que con la inyección que han tenido del manager Joe Maddon, que lo han nombrado y han cogido algunos peloteros, por lo menos cogieron a Rendón, uno de los mejores peloteros en este momento, también se unió a Mike Trout. Quiere decir que le pudiera hacer que los angelinos resuciten de nuevo y puedan echar a pelear en la división.
Una cosita que yo quería agregar. Si Mike Trout se mantiene sano a este paso, y claro, se mantiene limpio, que eso es muy importante hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, Si no llega la polémica de un estimulante o este suplemento dietético, como los que consumen muchos peloteros, si Mike Trout se mantiene como está, fácilmente va a entrar al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.
Bueno, si sigue así, claro. El que no vote por él lo ahorcan.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir con la próxima sección del día. Y yo quiero que Otón, que está ahora atrás de los controles, encuentre ahí el botoncito para darnos la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien. La ciudad de Sapporo, en el norte de Japón, de la cual se ha hablado mucho en estos días porque han relocalizado el maratón olímpico, tanto de hombre como de mujer, de Tokio a Sapporo, en contra de la voluntad del comité organizador y del alcalde de Tokio. Sapporo ha dicho que va a tratar de conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de invierno del año 2030. Hasta ahora es la única ciudad que se ha manifestado en Japón de que le interesa, ya que lo primero que tiene que hacer cualquiera que vaya a aspirar por una sede es que el comité de su país es el que tiene que escogerlo primero como candidato del país. Generalmente se presentan varias ciudades por cada país, el comité olímpico hace una selección, el comité olímpico nacional del país hace la selección, escoge una, y esa una es la que va aspirar por el país. O sea, no es una cosa que tú quieras hacer porque tienes una ciudad y ya tú vas a representar el país porque tú quieres, ¿no? En este momento Sapporo es la única que estaría para el año 2030. Algo quiere decir que otra no venga. Pero ellos están aspirando a la 2026 y decidieron ir a la 2030. Yo creo que fueron muy inteligentes porque es difícil que el Comité Olímpico le dé 2 juegos seguidos al mismo país, que tú tengas el 2020 y el 2026, que prácticamente ya la del 2022 está otorgada, se lo van a dar también en Japón, eso no me lo uso. O sea, que estirarlo un poquito para atrás le da una posibilidad mejor a Sapporo. Y uno dirá, bueno, ¿Sapporo va a hacer esto? Bueno, Sapporo en realidad tiene la experiencia para hacer esto, porque Sapporo ya tuvo los Juegos de Invierno en Sapporo, y fueron muy bien organizados. Eso fue en el año 1972, el mismo año de los Juegos Olímpicos de Múnich, cuando hubo la masacre de los israelíes allí. Esto fue ese año, los Juegos Olímpicos, era como los Juegos Olímpicos de verano y de invierno se celebraron el mismo año. Ahora se dieron cuenta que eso era un lío y ponen cada dos años Juegos Olímpicos. Un año le toca Juegos Olímpicos de invierno, que se repite en 4 años, y queda por el medio el Juego Olímpico de verano, y así viceversa, se van alternando. Así que esta gente están ahí. Por cierto, ellos tuvieron esos juegos y después le vino un terremoto terrible. Ellos están en la región que se llama Hokkaido, y de 6.7 magnitud en la escala Richter, y hizo un desastre tremendo que la ciudad se pasó mucho tiempo para reorganizarse. Y hay otra cosa, los rusos, la Federación Rusa de Atletismo, le concedieron 3 semanas más, una extensión, para responder a los cargos que tiene de trampa. Esto es, como dicen los rusos, Novosky Chorizovsky. O sea, no es lo que hemos estado hablando en estos días, la trampa. Este es un chorizo nuevo. Este es otra trampa que los han agarrado. Señores, esto no tiene nombre. Todavía hay gente que quiere que sean suaves con los rusos. Entonces ellos lo agarraron a la mano de masa de nuevo en atletismo. Esto, y la unidad de integridad atlética le dijo, bueno, van abajo ustedes completamente. Aparte de esto, esto quiere decir que si ellos tienen este, tampoco los rusos que están en atletismo, que supuestamente tienen un chance, no están seguros, pero tienen un chance de competir en los juegos que vienen, no pudieran competir tampoco, ¿okay? Y ellos dijeron, no, tenemos que presentar nosotros nuestra prueba de que no es así. Entonces le dieron 3 semanas más para que lo presentaran. Dijeron, hagan lo que ustedes quieran, 3 semanas más, vengan con los papeles y vamos a ver qué hacemos. Pero esto no quiero decirle que, bueno, no me podrán decir que yo estoy prejuiciado con los rusos, pero el prejuicio es parte de la experiencia, y la experiencia nuestra con los rusos es que son...
Pero, Rafael, es que no aprenden. Casi semana de por medio los cogen un nuevo lío. Sí.
Bueno, no aprenden los rusos, no. No aprenden el occidente, que saben que con ellos no pueden hacer nada. Ellos van a seguir haciendo esto, como dije yo. Primero fue en época de los zares, después en el comunismo, 70 años, y ahora son los mismos mentirosos. Han cambiado el sistema, pero son los mismos mentirosos, tramposos. Ahora ellos no hay honor de ese tipo, ¿okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y a continuación nos vamos con número 9, Balompié Fútbol Soccer 2. Rapidito, la gente en Cuba quiere saber cómo le va a las 5 ligas más poderosas del balompié internacional. Yo con mucho gusto les voy a decir que en Inglaterra, el Liverpool...
Repíteme ese nombre.
El Liverpool. Tú sabes que el Liverpool...
Tú eres fanático de ese
equipo. A mí me gusta el equipo. Sí, porque tengo un buen amigo que me enseñó, cuando me enseñó el fútbol europeo, él era fanático del Liverpool. 52 puntos está al frente de la liga. Ustedes recordarán que el Liverpool no solamente es campeón europeo, sino que campeón mundial, porque ganó la semana pasada el mundial de la FIFA de clubes jugado en Qatar, derrotando al club brasileño de Flamengo. Así que el Liverpool, campeón mundial, campeón europeo y actual puntero de la liga inglesa, muy por encima de su seguidor más cercano, que es el Leicester City, con 39 punticos. Y eso que Liverpool ha jugado un partido menos. Le sigue el Manchester City de Pepito Guardiola, que ya se puede olvidar de la liga, el Chelsea y el Tottenham en Inglaterra. Nos vamos ahora a España, donde todo está congelado hasta el viernes 3 de enero. El Barcelona, con 39 puntos, número 1. Real Madrid, 37, número 2. Sevilla, número 3, 34. Atlético, número 4, con 32 puntos. La Real Sociedad de San Sebastián, con 30. Y el Getafe, con 30 puntos. Esos son los primeros 6 en España. El Valencia está número 8, a duras penas, y ya fuera de Europa el próximo año. En Italia, el Inter de Milán, oyeron bien, el Inter de Milán de primero, pero solo por diferencia de goles, contra la Juventus de Turín y de Cristiano Ronaldo. Todo está congelado hasta el domingo 5 de enero, están de vacaciones. La Juventus en el segundo lugar con 42 puntos, el Lazio de Roma, 36, la Roma con 35, el Atalanta con 31, Cagliari con 29 y por último el Parma con 25. Y lo crean o no, el Napoli, hoy por hoy el Napoli está fuera de Europa el próximo año. En la liga francesa, que todo está congelado hasta el 10 de enero porque están de vacaciones, el Paris Saint-Germain con 45 puntos y Keylor Navas están de primeros. El Marsella, Olympique Marsella de segundo, el Stade de Rennes en el tercero, Lille cuarto lugar, Nantes quinto, el Reims, nada que ver con el Rennes, este es Reims en el sexto, Mónaco séptimo y Montpellier en el noveno lugar. Y nos vamos ahora a la Bundesliga, que obviamente tiene los mejores sindicatos del fútbol europeo. Todo está congelado hasta el 17 de enero, ¿ok? Para que todos los futbolistas vayan a sus países, se celebren Navidad.
Bueno, es una cosa muy, muy justa. Ahora una pregunta que quería hacerte.
¿Cómo no?
En el béisbol hay 3 o 4 meses después de la temporada, sí. Mundial. ¿En balompié qué tiempo están? De...
3 meses. 3, 4 meses también, sí.
Sí. Justo,
al menos, ¿no? Que haya un Mundial o una Eurocopa, entonces tienen que jugar en el verano. Estoy de acuerdo con el Guajiro Peña. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que regresan con sobrepeso y les cuesta mucho, después de las fiestas navideñas, les cuesta mucho regresar a su peso futbolístico, por decirlo así. Todo está congelado hasta el 17 de enero con el Leipzig. En el primer lugar, 2 punticos por encima del Borussia de Mönchengladbach. Luego está el Bayern de Múnich con 33 puntos, el Borussia Dortmund con 30, el Schalke con 30 y el Bayer Leverkusen con 28. Y la gente me pregunta, ¿por qué todos los equipos alemanes se llaman Bayern? No, no es así. El Bayern, que es con N al final, es por Bavaria de Alemania. El Bayer, ¿ok? Sin N, Bayer Leverkusen son los de la aspirina Bayer. Rafael, ¿en Cuba todavía hay aspirina Bayer?
No sé, porque como eso lo hacen en todas partes, no lo hacen en Cuba, pero lo están importando, si acaso. Pero bueno, no se sabe.
Así que, sí, no son remotamente ni el mismo club, para que ustedes entiendan.
Sí, y por el cierto, Hoffenheim. La aspirina es simplemente un ¿cómo se llama? Un compuesto químico que es ácido acetil salicílico. Es la fórmula. Y eso lo puede hacer cualquiera, ¿sabes?
Correcto. Ah, bueno, no, pero tienen que pagarle, me imagino, ¿no?
No, tú lo puedes hacer como tú quieras. Eso, sí. Eso tiene 150 años, hace rato que pasó.
Sí.
Ni ellos descubrieron eso. Esto es un complejo químico. Tú y yo podemos hacer eso.
Sí, para que ustedes vean lo poderoso que son algunos de estas multinacionales. Bayer es dueño de un club de fútbol en Alemania. Y ustedes, no sé si en Cuba existe el jabón o el detergente que se llama Ajax. Aquí en Estados Unidos es muy común. Bueno, en Holanda hay un equipo que se llama Ajax, que viene justamente de los mismos dueños de este producto de limpieza. Para que ustedes y son 4 veces campeones europeos, para que sepan.
El nombre de un héroe griego, Ajax.
¿Okay? También.
Sí. Lo mató Aquiles.
Rafael, déjame decir a Lacayo que yo estoy seguro que los atletas de balompié que tienen disciplina en estos días, ellos practican para no perder la forma en estos días. Es una cosa lógica para cuidarse. Eso lo hacen los peloteros aquí de colegiales y universitarios, lo hacen cuando están en la fiesta.
Correcto.
Y cogen en su casa para no perder la forma.
Pero tú recordarás, Guajiro Peña, que el Real Madrid hace 3 años o 4 años le tuvo que prohibir a Cristiano Ronaldo que cogiera su jet particular, que lo tenía, y volara a Marruecos, porque cada vez que regresaba pesaba como 5 o 6 libras más. Se iba 4 o 5 días a Marruecos y regresaba con 6 libras de sobrepeso. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir con el deporte. Ahora viene la descarga deportiva. Rafael, no sé si te dio tiempo, ahora que estamos en la descarga deportiva, si te dio tiempo de finalizar cuáles eran los probables emparejamientos en la postemporada de la NFL.
No lo tengo, no sé si Carrillo está ahí, pero Carrillo está al día en eso, en lo último. ¿No?
Así, correcto. Y entonces, solamente para que ustedes sepan, esta es la jornada 17 y hay 2 equipos que todavía están, por ejemplo, en la Confederación Americana. Hay 2 equipos que pudieran clasificar si ganan este fin de semana, que son los Acereros de Pittsburgh y los Raiders de Oakland, de Los Ángeles, Oakland, yo no sé dónde están jugando ahora. Y los Cowboys de Dallas,
yeah.
También pues, los Vaqueros,
yeah.
Que tienen 7-8, pudieran clasificar si ganan este fin de semana.
Y nuestro equipo Washington está metido.
Wow. Esa es la voz de Carrillo.
Aquí está Carrillo. Cuéntame más, Carrillo, de los Pieles Rojas de Washington.
Bueno, los Pieles, bueno, es simple. Y tú sabes que hay una novela con Dallas y el coach que tienen ellos. Sí. Si Dallas le gana a Washington y Filadelfia pierde con los Gigantes, va Dallas a la postemporada.
Correcto.
Entonces, si gana Filadelfia, bueno, Dallas, el equipo de América, con ellos son autotitulados, no van.
Sí. ¿De dónde consiguieron ellos ese título de equipo de América?
No, no consiguieron, se lo pusieron porque les dio la gana.
Sí, bueno, y
con tejano, ¿qué tú quieres?
Y mercadeo, eso es negocio. Y a mí me encanta cuando el dueño de Dallas aparece, porque él está tan bravo y frustrado, porque ha gastado una pila de dinero.
Es Jerry Jones.
I love Jerry Jones. A mí me encanta. Y aquí hay fanáticos y yo les digo, ay, que queda Jerry Jones. Porque entonces casi siempre garantiza un equipo mediocre. Ay, que estoy muy contento con eso. Pero bueno,
correcto.
Los pobres, tremenda novela.
Y solamente para que sepan, los peores equipos de la liga, porque esto tiene mucho que ver con el reclutamiento del próximo año, son los Bengalas de Cincinnati, 1-14 hasta ahora, espantoso. Los Leones y los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas 3-12, los Leones 3-11, y luego los Delfines de Miami 4-11.
Así es, sí, muy interesante.
O sea que esos cuatro equipos recibirían, en teoría, los 1, 2, 3 y 4 mejores jugadores universitarios en el reclutamiento para el próximo año.
Teoría.
En teoría, porque tú sabes que se pueden canjear también. Yo he visto que hay clubes que cambian su número 1 por el número 3 y el número 8 de otro club.
Es verdad, sí.
Sí, o sea, aquí hacen una cosa que uno a veces se rasca la cabeza y decir, bueno, Rafael, y entonces, Cincinnati, 1-14, ¿a quién tú crees que vayan a escoger el próximo año?
No, bueno, eso está en primer lugar. Pero tú has dicho una cosa ahí que es cierta. Uno se asombra cuando ven la gente que tiene el chance de escoger el mejor que hay. ¿A quiénes escogen? A veces escogen un individuo que dice, no, que no sé qué. Y ese individuo es un porcentaje bastante alto. ¿Ok? No funciona. Pasa no solo en el fútbol americano, en el básquetbol. Hay que ver el año 2003. Fue el año que escogieron a LeBron, a Carmelo Anthony, a Dwayne Wade, a Chris Bosh. Bueno, a LeBron lo cogieron en primer lugar de bachillerato. Pero los otros, sobre ellos, escogieron una cantidad de gente tremenda.
Correcto.
Fueron como, fueron después el 10 o el 12 que empezaron a escogerlo.
Mira.
Ninguna de esa gente que cogieron antes que Dwayne Wade, que Carmelo, que sabemos quiénes son.
Y mira, Billy Beane fue el número uno de los Mets en el año 89, creo que fue. Mira, y le fue fatal.
Sí.
Billy Beane, el que es ahora gerente general de los Atléticos de Oakland.
Sí, no, eso no funciona. Funciona para ser administrador.
Mira el caso de Arizona, que escogió número uno dos veces seguido, uh-huh, y el número uno de este año reemplazó el número uno del año anterior.
Ay, mira qué interesante. Y hay a veces equipos que dicen, oye, te cambio mi número uno por tu número 7 y el tu número 9.
Exacto.
Sí, exactamente.
Dos por uno.
Son los que le cuadran. A veces en la posición que juega el número uno ese, ellos tienen uno bueno, que es joven todavía, y dicen, bueno, ahí no necesitamos a alguien tanto, pero necesitamos aquí y aquí. Bueno, te lo cambio por todo.
Y oye, tengo una noticia. Mañana, ajá, tenemos un programa especial hablando de...
El resumen de la pelota de la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas.
No,
música, maestro.
Música.
Ya saben que mañana programa especial en Radio Martí, el resumen de la postemporada del béisbol de las mayores. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y estaremos con el programa especial mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.